Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se cumplen en estos minutos, en estas horas, 40 años de este sonido que acabamos de escuchar. A las 6 y 20 entraba el coronel, teniente coronel de la Guardia Civil Tejero en el Congreso de los Diputados con un puñado de hombres y secuestraba a los representantes de la soberanía popular, a los diputados. Se estaba votando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, de la UCD, como presidente del gobierno después de que Suárez hubiese dimitido por sorpresa.
Don Enrique Mújica Zoc, no.
Era el momento de esa votación. El golpe de Estado de Tejero llegó en un pasaje bastante delicado de la transición. En ese momento había varias operaciones en marcha para quitarle la presidencia a Suárez, antes de que Suárez dimitiese. Todo el mundo quería sacar a Suárez de la presidencia del gobierno. Las operaciones para relevar a Suárez eran de diverso tipo. Una de esas operaciones era totalmente constitucional, pretendía crear un gobierno de concentración nacional. Otras eran claramente anticonstitucionales, como el golpe de Tejero, apoyado por Milán del Bosch al mando de la región militar de Valencia. Pero había otras operaciones, además de las de Tejero, en marcha. Cuando se desató en esa tarde de lunes el golpe militar, se hizo evidente que había otra operación que pensaba hacerse con el gobierno y formar una especie de ejecutivo de concentración con el general Armada al frente y con militares y civiles. De hecho, Armada se presenta en el Congreso de los Diputados, intenta que Tejero rinda las armas para presentarse él como salvador y ponerse al frente del gobierno. Algunos de los partidos representados en el Congreso en ese momento estaban al tanto de la operación del general Armada. La intervención del rey emérito, del rey Juan Carlos I, fue decisiva para que no triunfara ni el golpe militar ni la operación que tenía Armada puesta en marcha. Hay quien dice que no hubo un golpe de Estado, sino que hubo varios. Ni Armada, ni Milán del Bosch, ni Tejero pudieron contar con el respaldo del rey, ni antes ni después del asalto al Congreso.
Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener...
Ese fue el mensaje del rey emérito en la madrugada ya del 24 de febrero. En los últimos años hay quien ha querido poner en cuestión el papel del rey emérito, sugiriendo que de algún modo fue cómplice del golpe, de los golpes del 23F. Esto no hubiera pasado de una teoría conspiranoica si no hubiera habido, bueno, periodistas, cadenas de televisión que la han alimentado. Es pura ficción. Si la intervención de Juan Carlos I aquella noche, no sabemos qué hubiera pasado con esa insurrección. Decenas de mandos militares se pusieron del lado de la democracia porque el rey emérito, Juan Carlos I, pidió que se hiciera. A cada uno lo suyo. Es la fórmula tradicional para explicar qué es la justicia. A cada uno lo suyo. Hay que reconocer el papel del monarca emérito, del que era entonces jefe del Estado, para que la transición de la dictadura a la democracia se cerrara con éxito. Algo que no estaba escrito. Es decir, las posibilidades de éxito, habría que calcularlas, claro. Esto sería lo que llaman los historiadores un contrafáctico, pero no estaba garantizado el éxito de esta transición que ahora muchos quieren cuestionar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a la espera de que se cierre el acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar las instituciones pendientes, Pablo Iglesias tensa un poco más las relaciones con el presidente Sánchez. El vicepresidente segundo ha garantizado que la vuelta al bipartidismo no va a suceder. Ricardo Rodríguez.
El tiempo para cerrar el acuerdo global entre el ala socialista del gobierno y el Partido Popular se agota cuando la entente ha aparecido más cerca, ha irrumpido Pablo Iglesias y ha jugado a tensionar.
Algunos tienen la ensoñación de que se puede volver al modelo del bipartidismo para la elección de la composición del Consejo General del Poder Judicial. Eso no va a ocurrir.
En su escalada ha aprovechado el acto del 23F para seguir alentando los disturbios por el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél, al tiempo que ha arremetido contra el rey emérito don Juan Carlos. En un nuevo ejercicio de disimulo, Pedro Sánchez se acaba de declarar satisfecho en el Senado con el gobierno de coalición.
Y en Francia, la Agencia del Medicamento ha prohibido la venta de un spray nasal que dice ser eficaz al 99% contra el COVID-19, aunque no existe ningún trabajo científico que lo demuestre. Corresponsal Asunción Serena.
Pharman Beauty pensaba sacar a la venta en farmacias a partir del 1 de marzo un spray nasal a base de agua ionizada, que según afirman es 99% eficaz contra el COVID-19. Sin embargo, la Agencia del Medicamento ha prohibido su comercialización porque dicen que no han recibido la información que demuestre la eficacia de ese producto ni su seguridad. Y según las normas europeas, todo elemento médico necesita una validación clínica para poder salir al mercado. Según el fabricante, el spray es capaz de neutralizar el virus, impidiendo que penetre en la pared nasal y se prolifere en el organismo, pero ante la ausencia de esa validación clínica, les obligan a recuperar todos los lotes de pulverizadores que hayan distribuido ya.
Y ya en los deportes, la Champions pone a prueba al Atlético de Simeone, Luis Munilla.
El Atlético de Madrid ha visto reducida su ventaja en la Liga y en esta llega el regreso de la Champions. El equipo mantiene la confianza porque el nivel de juego no ha bajado, pero hoy tienen una buena piedra de toque en esta ida de los octavos de final ante el Chelsea inglés. El partido es a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:30. Mañana el Atalanta-Real Madrid y mañana también el partido aplazado de Liga entre Barcelona y Elche. El Barça, ya saben, está a 8 puntos del Atlético, pero Ronald Koeman tiene la esperanza en la Liga a pesar de empatar el domingo ante el Cádiz.
Hoy bien, fatal después del resultado de último domingo. Me afecta, pero por la mañana he dicho al equipo que podemos, porque ni un equipo va a ganar todos sus partidos. Hay esperanzas y hasta que tenemos esperanzas hay que ir por todo.
La UEFA ha cancelado los europeos sub-19 masculino y femenino por la pandemia y traslada además la fase final de la Champions de fútbol sala de Bielorrusia a Croacia. Y ya saben, seguimos atentos al fichaje de Pau Gasol por el FC Barcelona, que esta tarde debe hacerse oficial.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, ambiente soleado y 12 grados tenemos a estas horas en el centro. Para mañana se esperan intervalos nubosos en la sierra y máximas de 16 grados. En cuanto al tráfico, en las carreteras está todo despejado en las entradas y en las salidas de la capital. Será pasado mañana, jueves, cuando el gobierno regional comience a vacunar contra el coronavirus a los mayores de 80 años en los centros de salud. Del jueves al próximo lunes está previsto que se administren 50.000 dosis de la vacuna. Ya la próxima semana, entre el martes y el viernes, serán citados otras 80.000 personas mayores en sus centros de salud. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5:09 y ya tenemos aquí al encargado de arrancarnos una sonrisa cada tarde, nuestro épico paladín del humor, el legendario, épico y siempre mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Qué bonito. Hoy épico por partida doble, muchas gracias.
¿Por qué? ¿Doble? Sí.
Te voy a decir una cosa. Cada vez que te escucho lo de paladín del humor... En lugar de pensar en novelas de caballerías, que sería lo suyo, oye, como estamos a esta hora de la tarde, paladín, a mí me suena a chocolate
a mí,
la taza.
Y a mí.
Entran ganas de comer bizcocho.
Un chocolate con churros.
Sí, sí.
Por ejemplo.
Fatal. Ahora, me entran ganas de comer bizcocho.
Sí, bueno, pues nada.
pero bueno, pues a comer bizcocho. Sí. Oye, a ver, una cosa.
Sí, que te iba a decir.
Que, sí,
vale, vale. No, ¿qué vas a decir?
Que estaba yo con el chocolate con churros. Que digo, que una cosa, que hoy estamos recordando que se cumple 40 años del 23F.
Ah, sí.
¿Tú tienes algún recuerdo de aquello?
No, yo no había nacido todavía, Pilar.
¡No puedo ni mentir en esto!
Mira, te voy a decir una cosita, antes de que sigas.
Ya, sí.
Es una frase que llevo oyendo varias veces ya a lo largo del día y me fastidia
ya, bueno,
un poquitín.
Sí, pero son estos becarios, esta gente que... ya, estos chavales
no, incluso
que...
ya no tan becarios, no ya, te creas.
Bueno, pero ay, yo madre, sí me acuerdo del 23F, ¿no? Sí. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Rosa, por favor, mira a ver si tienes la canción de Cuéntame a mano, porque voy a hablar del pasado y voy a aparecer Carlitos. ¿La tienes por ahí? Venga, dale.
Cuéntame, tú que has vivido.
23 de febrero de 1981. Esa tarde volví del colegio. Mi madre estaba alteradísima, la sombra de un golpe de estado. Mi padre había fallecido en diciembre, ella se vio con dos críos, el pequeño solo con 4 años. Y me mandó a la tienda a comprar aceite. Aceite. Pilar, tuve que hacer 2 viajes porque mi madre se empeñó en que subiera 10 litros de aceite de oliva.
Pobrecita.
Claro, yo era muy pequeño, yo no podía con tanto peso. 10 litros para los 3. No sé qué pensaba Frey.
No, pues lo que pensaba es que no le faltara, yo qué sé, que iba, que habrá, claro, qué pasaría por su cabeza.
10 litros de aceite dan para muchas empanadillas.
Ya, pobre.
Pero los tiempos han cambiado. Hoy, si esto hubiera ocurrido hoy, mi madre me habría mandado a comprar harina para repostería y papel higiénico.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Pues sí, seguro que sí. Ahí
en el año 81,
razón.
Lo de limpiarte era secundario.
No, a ver, no, pero había otras prioridades.
Claro, por eso, comer.
El aceite lo era, sin
duda. El aceite
lo
era. Bueno, yo tengo es cosa mía, pero tengo la impresión de que antes comíamos mejor. Quizá sea percepción mía, pero... Había menos guarrerías a nuestro alcance.
¿Crees? Sí. En la época del aceite, ¿no?
Sí.
Cuando tu madre te mandaba a la tienda a comprar aceite.
En esta época en la que no habían nacido nuestros becarios, sí. Claro, digo, había menos guarrerías. Depende...
Es que, escucha, el problema no es que hubieran nacido nuestros becarios, es que casi no habían nacido sus padres, Juan.
Bueno, ¿qué estás diciendo?
Vamos a dejar el tema.
¿Te ha contado eso?
Sí, vamos a dejarlo.
Se ha columpiado.
Sigue, que te estoy interrumpiendo mucho hoy.
No. Me gusta tu reflexión, porque es falso. O sea, sus padres habían nacido y sus padres ya...
Bueno,
sabían
venga.
Forrar los libros del colegio. Digo que antes había menos guarrerías a nuestro alcance, pero todo depende del concepto de guarrería. Porque ahora hay una polémica extraordinaria con el semáforo nutricional europeo que se va a implantar en España, ya sabemos. Este que va a clasificar al jamón ibérico y al aceite de oliva como lo peor de lo peor.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Pues sí, estoy diciendo que la vamos a tener gorda, porque... Tú anuncias que vas a machacar a los autónomos un poco más. Nosotros, los autónomos, ponemos el grito en el cielo. El que no es autónomo dice, ay, pobre, desde luego, siempre... Va, y a otra cosa. Pero tú quítale el jamón.
¡Matad al monstruo!
Y se va a liar, como tú bien dices.
Y se lía muy gorda.
Además, con razón, ¿eh?
Con razón, por supuesto. Claro, esto sí lo han organizado los países frugales, que ni saben comer,
exacto,
ni gastar, ni
exacto.
Nada.
Bueno, ¿quién ha organizado esto, Juan Solo?
No lo sé, eso. Hay que investigarlo. Pero te digo una cosa, vamos a tener un salvador. El Ministerio de Consumo.
No.
Va
sí.
a pelear, sí. Va a dejar fuera de esta clasificación al aceite de oliva, porque el sistema no entiende sus beneficios. Digo, bien, pero más os vale que lo solucionéis. Porque si los semáforos nutricionales son un problema, algo habrá que hacer.
Incluso saltarte los semáforos. Saltarte los semáforos.
Yo me lo salto, ya está, sin ningún problema.
Hombre, si se trata del semáforo de la alimentación, ¿se puede uno saltar el semáforo?
Le doy la vuelta al paquete, miro por otro lado y ya está. O sea, me da igual. A ver si...
Hay más instrucciones y hay más detalle de los ingredientes en el paquete. Lo digo por si
claro,
alguien
por
quiere
eso, por
mirar
eso,
otra
por
cosa
eso,
ir un poco más
eso.
Allá del semáforo.
Pero es que a mí no me tiene que venir nadie de Europa a decirme que el jamón ibérico
no
es bueno.
Que decir,
eso está claro.
Ya verás tú.
A ver si el Ministerio de Consumo también consigue sacar del semáforo nutricional al jamón ibérico. Eso, porque los europeos tampoco entienden lo bueno que está eso. Tú organiza una boda sin jamón, a ver qué pasa. Por cierto, Ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Pensemos que estas leyes que ya hemos proponido cambiar...
Ahí está. Alberto, 3 años sin hablar de ti y ahora 2 veces en 2 días. Madre mía, estás en racha.
Absolutamente.
Estás en racha. ¿Qué será lo siguiente? Bueno, hay debate sobre esto de si comemos ahora mejor o peor. Quizá ahora tengamos más información, haya personas que se cuidan más, pero en general, lamento decir que los datos no son buenos.
A ver, Juan Solo como Mr. Dato, cuéntanos.
Mira que nos gusta quejarnos de que los españoles estamos siempre a la cola entre los peores países de Europa en un montón de clasificaciones, siempre lo decimos, ¿eh? España la última, España la segunda por detrás de Portugal. Bueno, pues en esta no. Tras un estudio de nutrición a nivel mundial, se ha comprobado que España es el país de Europa donde más se ha engordado durante la pandemia.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Yo no hago nada, no es culpa mía.
Tú esto lo has verificado, ¿no?
Sí,
porque
totalmente.
Como tú bien dices, es un dato que puede cabrear, así como de entrada,
pues
como que no gusta, global, no gusta.
Mundial, con un montón de gente. Yo lo siento mucho.
A ver.
Que ya sé que os consolaba, a ti no te incluyo, por supuesto, hablo a los oyentes, os consolaba pensar que habían cogido la ropa en el armario, pero no. Te voy a dar la cifra exacta.
Venga.
Y vais a alucinar todos. Durante el confinamiento, cada español ha engordado de media 5 kilos 700 gramos.
¿En serio?
5,700.
No.
Sí, sí,
¿cómo
sí,
va
sí,
a ser
sí,
eso?
Sí. Que sí, que
¿y
sí, de media.
Además.
Y yo he empezado diciendo que me apetecía comer bizcocho.
Y yo chocolate con churros, o sea que...
Pues sí, Pilar, de hecho somos el peor país de Europa y el sexto peor a nivel mundial.
Terrible, apocalíptico.
Total. Y aquí llamo a la reflexión, porque tú, Pilar, te has cuidado un montón, que lo sé. Yo engordé medio kilo durante el confinamiento, que eso no es... medio kilo no es engordar. Para que la media salga 5 kilos 700 gramos por persona, hay gente que se ha estado comiendo hasta el relleno de los sofás.
La gente, pues, bueno, se siente cómoda, se siente feliz, tiene ganas de expansionarse.
Y se lo come todo. A ver... Yo ya sabía que tanto comprar harina para hacer bizcochos no podía ser bueno, porque no había los super.
El problema es que alguien se tiene que comer todo eso, efectivamente.
Efectivamente, hemos cogido la afición de la repostería. Si hubiéramos cogido la afición de pintar maquetas, luego las pones en una estantería y ya está, pero los bizcochos te los tienes que comer, no se exhiben. Date cuenta de que esto, además, esta estadística que se ha sabido, este dato, es un punto negativo, un punto en contra del teletrabajo. ¿Por qué? Porque teletrabajas en casa, qué cómodo, no tengo que moverme, tengo la cocina al lado, no sé controlarme. Eso se puede convertir en un infierno.
A lo que usted llama infierno, él lo llama hogar.
Es tan
hogar,
fácil,
pero,
¿verdad? Acercarse a la nevera y sacar, por ejemplo, ese trozo de pastel que quedó del fin de semana.
Bueno, tú, tampoco hace falta pastel. O sea, yo cuando estoy, por ejemplo, escribiendo que estás ahí no sé qué... Voy 70 veces a... Me como lo que sea. Y cosas que no tienen ningún sentido, unas con otras. El caso es comer. Bueno, hay personas que se niegan a creer en este estudio. Es un estudio, como digo, oficial.
A mí me cuesta,
30
¿eh?
Países a nivel mundial.
No, bueno. te lo digo, Juan Solo. Es que me parece, de media, 5,7 kilos cada español.
Claro,
me parece
claro.
Mucho.
Sí, sí. Bueno, pues ya te digo que somos los sextos del mundo en engordar. O sea, que no está mal la cosa. Pero hay gente que no admite la realidad, no admite esto. Son los... engordacionistas.
Mira tú por dónde.
Dice, yo no he engordado. Esto no, aquí no he engordado. No, ¿eh? Engordacionistas. Dicen estas personas, pero si durante el confinamiento se ha hecho un montón de ejercicio.
Y es verdad, ¿no?
No.
¿Cómo que no?
Perdona, pero no. Durante el confinamiento has visto muchos vídeos de gente haciendo ejercicio, porque el que se ponía morado a comer magdalena no se grababa. Ahí está el problema. Claro, ¿para qué te vas a grabar comiendo? ¿Para dejar pruebas del delito?
¡Abogado!
Claro, no.
Eso también
ese es el tema.
Eso
un señor corría
verdad.
En la terraza y lo veíamos todos y decíamos,
exacto.
Qué bárbaro.
Y lo entrevistábamos porque a lo mejor había batido el récord, había hecho un maratón en la terraza, ¿no?
Claro.
¿Verdad? Claro.
Pero
el que
se
comió
tres bolsas de plátano por la mañana y por la noche no queda.
Tres bolsas de magdalenas, no se grabó vídeo.
Efectivamente.
Amigo.
Bueno, vamos a acabar con una nota semipositiva.
Venga,
según el estudio,
por favor.
Uno de cada dos españoles se puso a hacer ejercicio después del confinamiento para perder ese peso de más.
Bien.
Bien.
Eso es bueno.
Según ese mismo estudio, ya... En este momento casi todos han abandonado el ejercicio.
No, es verdad.
Bueno, a lo
no
mejor es que han conseguido su
¿dónde
peso.
Han
porque
hecho
no
el
dice,
estudio?
No dice que ahora estemos más gordos. Dice que engordamos durante el confinamiento.
No, digo lo del ejercicio. De que ya lo han dejado ya. No.
También lo dice. O sea, que hay mucha gente que se puso con las ganas, dijo, madre mía, y luego ya...
Mira, aquí estamos tres.
Y dijo, ya está.
Uno lo acaba de empezar, otra no ha parado de hacerlo y la otra tampoco.
¿El ejercicio?
Vuelve a revisar el estudio, Juan Solo.
A ver si nos hace falta otro confinamiento para hacer más ejercicio.
Y sigue comiendo bizcocho, venga. Adiós.
Adiós.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, y fíjate en esta historia con la que nos hemos encontrado. Es además una historia de radio. Es la radio que han creado en Milán los hijos de un enfermo de coronavirus que permanece hospitalizado. Un programa para él, para Enzo.
Benvenuti a un'altra puntata di Radio Enzo, la radio che ti fa sentire a casa.
¿Lo has entendido? La radio que te hace sentir en casa. Bueno, así comienza este programa de radio creado exclusivamente para un único oyente, para Enzo Favolo, que está ingresado desde el pasado mes de octubre. Sus hijos pensaron que eran poco los 5 minutos de videollamada que podían tener con su padre cada día y por eso crearon la radio Enzo para hacerle compañía. Así que en cada programa le dan el parte médico y familiar, le ponen música para cuando va a rehabilitación y claro, le dan muchos ánimos.
Papá, mi raccomando, serve siempre più forza porque adesso es el momento de tornare alla normalità.
Qué chulo, ¿verdad? Bueno, le dicen que siga con fuerza, con mucha fuerza, para volver a la normalidad. Son 20 minutos de programa que ayudan a Enzo a evadirse de la situación en la que se encuentra y, hombre, pues a sentirse mucho más cerca de su familia.
Como diciamo siempre, ¡avanti tutta!
Bueno, y así despide su programa diciéndole siempre a su padre que adelante. Y adelante le voy a decir yo ahora a Elena Grandal, nos habla, te habla, de Línea Directa.
Hola de nuevo, Pilar, y este es un mensaje para todos los moteros. Para ti, si te estás preguntando si también disfrutarás de la garantía real de que vas a pagar menos si cambias tu seguro de moto a Línea Directa, la respuesta es simple, sí, porque tienes las mismas ventajas que con el resto de tus seguros y, por supuesto, la garantía real de que pagarás menos. Así que ahora es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Y esta tarde con los oyentes hablamos pues de cómo fue ese parto tan especial. Claro, es que te pusiste de parto de una manera al final inesperada. A lo mejor lo tenías todo preparado, todo listo, pero claro, eso no siempre se puede prever y a veces hay historias. Algunas han salido ya esta tarde, todo porque estamos partiendo de esa noticia de Raquel, una niña que ha nacido en plena rotonda, en una rotonda de Albacete porque sus padres no llegaron al hospital. Y a cuenta de esto están saliendo también otras historias de partos curiosos que nos cuentan pues los oyentes de la tarde, como tú. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
Pues fijaos, para inoportuno también este otro oyente.
Pues yo no tuve mejor momento para nacer que en mitad de un partido de España de su propio Mundial. Fue el 2 de julio del 82, jugábamos en segunda fase contra Alemania Occidental, eran grupos de tres y claro, palmamos. No traje mucha suerte a España, 1-2 para Alemania Occidental y virtualmente eliminados, aunque nos quedaba un partido todavía.
Tú fíjate qué control tiene y estaban haciendo en ese preciso momento.
Bueno.
Estaba todo ese muchacho.
Estaba todos.
Impresionante.
Qué bueno. A ver, ponerse de parto en plena Feria de Córdoba tampoco es lo suyo.
Hola, gente. Pues a mí me dio por nacer el 27 de mayo del 73 a las 10 de la noche. Día grande de la Feria de Córdoba. Yo soy cordobés. Pues mi padre atravesó Córdoba entera en nada de tiempo. O sea, bueno, y nací a las 10, justamente. Ya se habían ido los médicos y enfermeros del turno de día y aún no me han llegado los del turno de noche. Creo, según dice mi madre, que casi me tuvo en el cuarto de baño. O a lo mejor sí, en el cuarto de baño. Vale, hasta luego.
Bueno, claro.
En el 73 la Feria de Córdoba se hacía todavía dentro de la ciudad. O sea, porque ahora ya la han sacado hace tiempo fuera, ¿eh? O sea que igual fue, iba a la Cruz Roja que donde se tenían los niños en esa época y estaba relativamente cerca, ¿eh? O sea que eso le ayudó a la madre a llegar a tiempo.
Mira. Aparte de la velocidad, que iba como un rayo, dice que cruzó.
A ver, claro. como para no ir como un rayo, si puedes, claro, a lo mejor hay un momento, claro. Hay un punto que ya no puedes ni correr ni nada, o sea, ahí te quedas y ahí, sí, y ahí sí, sí. Se acabó, ¿eh? Y ahí tiras al niño.
En el día grande de la feria, sí señor. Bueno, y esto
estaría
también...
Estaría bailando una sevillana, lo que fuera la señora.
No sé yo ahí. Si estaría para muchas sevillanas, pobrecita mía.
Bueno. ¿Sabes? Estaba tomándose un vinito, lo que
sí,
fue.
Sí, eso sí, animada seguro que sí. Bueno, esto también sí. Es lo que se dice un niño aguafiestas.
Buenas tardes, gente.
Pues yo no sé si nací en una tarde noche buena o mala. Conforme mi madre, muy buena para ella, conforme mi padre, un aguafiestas, puesto que fue la noche de fin de año, el día 31 a las 11:30. Imaginaros qué campanadas fue las que tuvo mi madre.
Bueno, ya la campanada él.
De campanadas hay muchos, y ya han salido aquí algunos oyentes, ¿no? Claro. Bueno, y luego están esos, claro, fíjate que siempre
Si el niño nace en la campanada, ¿de qué año es? Si está en la segunda o la tercera campanada.
Jolín, Fernando, pues claro, imagínate, yo creo que el año empieza en la última campanada. ¿No?
Yo creo que también.
Yo creo que sí. O sea, que hay que esperar a que el reloj dé las 12 campanadas.
O sea, que si el niño
para entrar oficialmente en el año nuevo, puede ser.
Es del año anterior.
Exactamente, no cuenta.
Ah, eso luego cuenta mucho para el curso.
Hombre, si eres, hombre, que
el
cuenta.
Más pequeño, o eres el más grande del curso, eso no, se nota mucho.
Pero imagínate.
El que es el mayor le pide a todos la merienda y se queda con ella, niño, dame la merienda. Y el otro pobre es el que entrega la merienda, por ejemplo. Quiero decir, en el patio se nota mucho la diferencia.
Hombre, la ley del más fuerte.
A ver, pues que
no tengo nada claro, si el niño
que, pues
nace...
Bernardo me dice que con la primera suena con las señales horarias. Anda, él lo sabe, Bernardo, nuestro director técnico. Dice que la primera campanada es la que suena con las señales horarias
con
de la radio.
Ese niño ya es del año entrante.
Anda, pues siempre pensé que era al revés, fijaos.
Claro, lo que suena antes son los cuartos y luego ya empiezan las campanas.
Claro,
ya,
los cuartos avisa, no, ya, los cuartos avisan.
Los cuartos pero, no cuentan, pero la
a la segunda campanada el niño ya es del año entrante.
Exactamente. Ya está.
Pero qué bueno, mira, tú ves esto... Tantos años en la radio sabía esta cuestión de que la campanada primera o la última era la que coincidía con las señales horarias, claro.
Pero eso es
como, o sea, que cuando suena la primera campanada es cuando anda a las 12. O sea, que si ya estamos en el año siguiente.
Exactamente, pero eso es como el cuco, ¿no? Cuando suena la primera, el cucu, claro, ya
no
es la hora,
porque
¿no?
Esto luego para escribir al niño en el registro civil y tal, pues tiene su aquel, ¿eh?
Qué bueno esto. Bueno, en fin,
y
hablamos
luego,
de...
digo, en el patio se nota mucho, ¿eh?
No, muchísimo, grande, claro, es que fíjate tú la diferencia que hay, un año entero, una hora al día. Bueno, que estamos hablando de esos nacimientos especiales, peculiares, pues porque tu parto fue tal vez inesperado. Queremos que los oyentes nos lo cuenten en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Bueno, y permitidme una última hora. Bueno, lo contábamos y lo adelantábamos aquí en COPE, nuestros compañeros de deportes, pero ya es oficial, Pau Gasol ficha por el Barcelona de baloncesto. Albert Díez, Barcelona, COPE Barcelona, buenas tardes.
Hola, Pilar, Fernando, hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vuelve Pau Gasol.
20 años después, sí, al club que empezó, donde él arrancó su exitosa trayectoria deportiva. Venimos comentando que las dos partes, tanto Pau como el Fútbol Club Barcelona, iban a hacer un comunicado conjunto de forma simultánea. Ya lo han hecho. Explica Pau, bueno, transmite mucha felicidad, dice eso, que se siente feliz de volver al club en el que empezó, que quiere aportar, dice que vuelve a casa, explica que quiere poner sus habilidades y su experiencia a disposición del club, y eso sí, que sigue progresando en su estado físico y que empieza a coger ritmo de competición. Bueno, quiero recordar que tiene 40 años, que se compromete hasta el final de esta temporada, como él explicó en la primera reunión que tuvo con los dirigentes del Fútbol Club Barcelona, para ayudar al club y para ayudarse a sí mismo también en esta recuperación, porque recordemos, Pilar, que lleva 2 años parado por una lesión en el pie izquierdo. Hace 2 años que no vemos en una pista de baloncesto.
Fíjate.
A Pau Gasol. Bueno. Objetivo Juegos Olímpicos y objetivo ayudar al Barcelona. Es uno de los grandes deportistas de la historia del deporte español, con lo cual yo creo que es un gran anuncio y una magnífica noticia.
Es la última hora. Pau Gasol vuelve a casa 20 años después. Vuelve al Barcelona de baloncesto. Albert Díez, gracias. Buenas tardes.
A vosotros un abrazo. Adiós.
Y hoy que se cumplen, lo estamos contando esta tarde, 40 años del 23F. Enseguida, Fernando charla con Rodolfo Martín Villa.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Han intentado quemar a compañeros de la brigada móvil con trapos húmedos de gasolina.
Nos vamos a Barcelona. Semana de protestas violentas. En ese magma se juntan delincuentes comunes, menores de edad.
¿No hay nadie que se dé cuenta hacia dónde van nuestros tropecientos sistemas educativos? ¿Nadie piensa en el futuro cuando estos chavales dejen de ser chavales?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Una tendencia descendente clara.
Pues ahora depende de nosotros, porque esto de la curva por fin se ha dado la vuelta, mira qué bien vamos, lo vivimos al final de la pasada primavera. Y recuerda la que se montó en verano.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Tener olfato es saber elegir. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías. Rastreator.com.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos. Como en el aceite de oliva virgen extra hojiblanca El Nuestro, botella de un litro, comprando dos, la segunda unidad sale a 2,45 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Espera, déjame a mí, que se me da bien negociar. Lo queremos con un estilo rompedor, lo último en tecnología y, con una oferta exclusiva.
Vuestro Nissan Juke ya está preparado.
Pues sí que ha sido fácil. Ya están aquí los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo hasta el 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Pide tu cita ahora en nissan.es.
Cambiar tu empresa o evolucionarla no es lo mismo. Por eso en Ibercaja hemos creado una herramienta de diagnóstico empresarial para evaluar tu negocio y que puedas tener una empresa del futuro y con futuro. Entra en ibercaja.es/empresas y descúbrela. A nuevos tiempos, nuevas soluciones. Ibercaja, el banco del vamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Era lunes, no era martes. Un día como hoy, hace 40 años, ya había comenzado la sesión de investidura para elegir a Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno. En el banco del gobierno estaba sentado Rodolfo Maltrín Villa. A las 6:23 entró el teniente coronel Tejero en el hemiciclo de los diputados. Rodolfo Martín Villa, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la COPE.
Muy buenas tardes.
Usted, siendo ministro de Gobernación, ministro del Interior...
No, ya en había aquel que... momento era... Era ministro de Administración Territorial.
Sí, pero siendo usted ministro de Interior, de Gobernación, quiso usted destituir a Tejero, o sea, que usted lo conocía ya.
Sí, le conocía, aunque yo veo mal desde hace casi siempre. Y yo no lo identifiqué cuando entró. Pero ya. Sí, él, yo había instado su cese como jefe de la comandancia de Guipúzcoa, cuando se planteó el tema de la legalización de la Ikurriña, luego como jefe de la comandancia de Málaga en razón de una intervención con motivo de unas manifestaciones en que la Guardia Civil no tenía por qué intervenir, era un tema de la Policía Nacional, y luego, yo no sé si fue en mi instancia, no lo sé, cuando la célebre Operación Galaxia, en la que también se daba un planteamiento de difícil explicación, porque era el jefe de una unidad de la Guardia Civil que tenía a su cargo, entre otros, por la seguridad del conjunto de la Moncloa.
Bueno, o sea, que usted ya sabía de qué pie cojeaba, digámoslo así. Dice usted que no lo vio, pero enseguida se enteró de que era Tejero.
No lo vi en el primer momento, en los primeros gritos, pero luego ya supe que, incluso tuve en la madrugada ocasión de hablar con él.
¿Y cómo fue esa conversación?
Es una situación, aparte de todo, bastante kafkiana. Es decir, la Guardia Civil, pues cuando yo me levantaba al servicio, pues seguramente porque a lo mejor había una ordenanza, una costumbre de saludar a los que hubiéramos ido, ministro Rama, me saludaban. Y en uno de estos saludos, no sé por qué, pues me gustaría ver al teniente coronel. Y yo le dije, pero, oiga, que esto no tiene sentido, usted tiene que dar orden de que esto se... Y él, la verdad, es que me contestó con respeto, con firmeza, y más o menos me iba a decir, y yo he organizado todo esto para que ahora usted en dos minutos trate de convencerme. Bueno, fue la conversación que tuve con él, y que alguna vez de esa conversación y otras, alguna vez ha hecho referencia José Bono, que era secretario del Congreso, porque una de las cuales, la impresión que tuve al momento era de bochorno. De bochorno personal, de vergüenza, porque incluso aquella gente no bien uniformada, yo creo que reclutada de prisa y corriendo en el fin de semana aquel, es que, hombre, le faltaba la dignidad que siempre tiene un acto militar, hombre, aunque fuera aquel. Bueno, pues ni esa la tuvo.
Ya, o sea, que estaban un poco desastrados en la forma de vestir, ¿no?
Yo creo que este reclutamiento fue de fin de semana y se entrecruzaron varios temas, es decir, se entrecruzó la posición de general Armada de ser presidente del gobierno, se entrecruzó el golpe de Estado directo a la invasión del Congreso en razón de una cosa en la que tuvieron acierto, y es que la segunda votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo les daba una situación. Pero, como digo, fue bochornoso. Yo algunas veces en estos días viendo la imagen,
las imágenes de la televisión,
del Congreso de los Estados Unidos, pues se pensaba que había cierto paralelismo. En cuanto a la vergüenza que tienen que también sentir los americanos por lo que ha pasado, pero había una diferencia enorme. Los que invadieron el Congreso de Estados Unidos tenían clientela, tenían pueblo detrás. Estos no tenían pueblo detrás ninguno.
¿Usted sabe desde el primer momento de qué se trata? Es decir, esos meses son meses muy convulsos, hay diferentes operaciones en marcha para arrebatar la presidencia a Suárez. Algunas operaciones están dentro de, digamos, las opciones constitucionales, otras no, hay cierto ruido de sables. ¿Usted, cuando ya sabe que es Tejero quien está en el Congreso, tiene una idea clara de lo que está sucediendo?
No la tengo, y además resulta absolutamente inesperada. Quizá es el mal de muchos, consuelo de tontos, el paralelismo de con América, pero sospecha de un acto como ese ninguna. Yo ese día comí y de la comida salimos para el Congreso con Pío Cabanillas y con Juan Rosón, que era el ministro del Interior, y sospechas de un acto como ese en absoluto ninguna. En absoluto ninguna. Pero en todo caso, se había producido la dimisión de Adolfo Suárez, y eso ya, a quien se lo ponía muy cuesta arriba, es al intento, del que yo tampoco tenía idea en ese momento, del general Armada, del llamado gobierno de...
Claro. Vamos con esto. O sea, el general Armada se presenta en el Congreso, quiere, digamos, poner en orden a Tejero para poner él al frente del gobierno. ¿Usted tiene noticia de eso? ¿Ustedes tienen noticia de la llegada de Armada?
Eso yo me entero a posteriori, la llegada de Armada, y allí estábamos aislados, allí estábamos detenidos, estábamos presos. Pero la secuencia es que Adolfo Suárez dimite un lunes, el último lunes de enero. Y yo creo que eso, si había intenciones ya de Armada, que yo en ese momento no era consciente, eso ya dificulta el tema, porque lo que se inicia es un proceso estrictamente constitucional, tanto por Adolfo Suárez en su dimisión, como por todo el proceso que dura casi un mes, lo que va desde el 25-26 de enero al 23 de febrero, en el que fundamentalmente el rey tiene una conducta absolutamente impecable, porque es una conducta que es de respeto a la Constitución, porque la actitud impecable del rey no es solamente la del día 23F, es que cuando se produce y él admite la renuncia del rey, de Adolfo Suárez, sigue todos y cada uno de los pasos que hay que seguir, que duraron ese casi un mes.
¿Suárez dimite porque sabe que Armada está preparando algo? No.
Yo estuve en la conversación de ese lunes, que creo que era el 26 de diciembre, cuando a un grupo reducido de miembros del gobierno y del partido nos anuncia a primera hora de la tarde su decisión, y él hace un repaso de aquello que sobre todo el profesor Tierno Albán llamaba los poderes fácticos, el ejército, las finanzas, la iglesia. Y cuando analiza sus relaciones mejores o peores con cada uno, al único que dice que él ha podido someter de alguna manera es a los ejércitos. Y eso lo he oído yo.
Bien, es verdad, Suárez que no esperaba un golpe de Estado militar.
Por lo menos no esperaba ese, seguro. Pero bien es verdad que también él tenía respecto a Armada una gran desconfianza. Porque en alguno de los consejos de ministros que se celebra desde ese día en que anuncia la dimisión hasta el 23F, que deben ser los tres viernes o cuatro de finales de enero, primero de febrero, él muestra, y no es un tema todo pasado, él muestra su desagrado porque Armada se le haya nombrado segundo jefe de Estado Mayor del Ejército.
Que algo se olía, Suárez.
Y se lo dice así... estando delante el vicepresidente para asuntos de la defensa, que era el teniente general Gutiérrez Mellado, y el entonces ministro de defensa, que era Agustín Rodríguez Sabón. Era un decreto, pero era un decreto que, en virtud de la legislación anterior, era un decreto que extrañamente no pasaba por Consejo de Ministros, porque si hubiera pasado por Consejo de Ministros, con Adolfo Suárez al frente no hubiera pasado. O sea, él es, digamos, la invasión del Congreso por Tejero, yo creo que no se la imaginó nunca.
Ya.
Pero, sin embargo, las pretensiones de Armada, sí. Y luego, aquello también, digo, por el viejo dicho de que a veces situaciones malas producen consecuencias buenas. Bueno, como estoy hablando con la COPE, puedo decir el refrán o el dicho, como se dice, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Aquello puso de relieve unas cosas. Consagró al rey como lo que merecía ya antes, pero que sobre todo mereció especialmente él, sobre todo porque fue un buen Estado que además se televisó, se radió, por lo tanto, es claramente lo consagró como el rey, no solo que había traído la democracia y las libertades, sino que lo consagrado como defensor con riesgo de ellas. Con un ejército, para que no hubiera otras intentones, porque el ejército, además de no salir adelante de eso, hizo el ridículo. Y de alguna manera creó también una cierta complicidad siempre necesaria entre los distintos partidos, porque de alguna manera estar preso, estar detenido, aunque solo fuera durante 20 horas,
hermanaba, claro.
Claro, eso produce, parece que es una cosa, pero lo produjo.
En la Operación Armada había socialistas, había comunistas, había gente del entonces su partido, la UCD.
Parece que la lista de ministros de Armada tenía gente de distintos partidos. Pero lo que está por demostrar, yo creo que sería indemostrable, es que yo creo que todos y cada uno de los miembros de la lista de Armada, ninguno de ellos hubiera aceptado eso. No lo hubiera aceptado aunque no hubiera habido la invasión del Congreso. No hubiera aceptado que un general de división del ejército presidiera un gobierno, no se sabe en virtud de qué, sin pasar por los cauces constitucionales. En segundo lugar, ya no era cuestión de cauces constitucionales, era cuestión de dignidad. Someter eso al Congreso de los Diputados, cuyos miembros están detenidos y en plena detención y custodiados por las fuerzas de la Guardia Civil, no tenía sentido.
Rodolfo Martín Villa, gracias por estar con nosotros 40 años después de aquel fracasado intento golpe de Estado. Buenas tardes.
Muchas gracias por haberme llamado. Muchas gracias.
Esta tarde de 23 de febrero de este 2021, recordando los 40 años ya desde ese 23F, de ese intento de golpe de Estado. Y luego hay otros sucesos que vamos recordando. Es que pasa todo tan deprisa, os dais cuenta, ¿no? Y la información va a tanta velocidad que de repente te pones a pensar y dices, ¿qué pasó con esto? ¿Te acuerdas, por ejemplo, del escándalo de prostitución y abusos a menores tutelados en Baleares? Han pasado ya 11 meses desde que se conocieron y ni el gobierno autónomo en manos de los socialistas, Podemos y los nacionalistas de MES, ni tampoco el central, han dado explicaciones de cómo se pudo producir esta situación y de qué medidas se han adoptado para evitar que continúen, es decir, para que no vuelva a pasar. Pues bien, atención a esto. El Parlamento Europeo ha empezado a tomar cartas en el asunto y ha pedido al vicepresidente segundo del Gobierno, a Pablo Iglesias, y al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que de una vez respondan por este escándalo. Vamos a ocuparnos ahora de este asunto y recordar los hechos con la ayuda de nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Oye, Pablo, ¿de quién partió la iniciativa para que ahora el Parlamento Europeo pida explicaciones?
Pues mira, este es un candidato de Vox al Senado, un señor que se llama José Luis Sánchez Aliquete, este es un empresario de Ibiza, y él lo que denuncia ante el Parlamento Europeo es que ha habido una inacción y un silencio del gobierno balear ante los 16 casos de menores tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el MAS, de que habían sido víctimas de abusos sexuales y que, en fin, el gobierno no había dado explicaciones. Además, él lo que decía es que esos asuntos, esas agresiones, esos abusos sexuales sufridos por los menores, habían sido conocidos por los trabajadores de los centros del IMAS, que habían denunciado, pero que sus superiores jerárquicos no habían dado continuidad a estas denuncias y, por tanto, no se había hecho absolutamente nada. Es más, lo que decía es que era una investigación, era una situación que era enormemente grave, pero que el gobierno balear pues no había tomado ningún tipo de decisión sobre este asunto y lo había dejado estar. Tampoco por vía judicial se había hecho absolutamente nada.
Pero vamos a ver, Cruz, ¿el gobierno balear no ha hecho nada en todo este tiempo?
Bueno, Pilar, por desgracia estamos acostumbrados a que cuando algún político o varios políticos no quieren que un asunto avance, lo que hacen es crear una comisión. Pero en este caso ni siquiera se creó una comisión de investigación a la que se negó el gobierno balear, porque evidentemente iba a quedar demostrado los años que llevaba esto sucediendo, o podía haber quedado demostrado más bien, sin que se tomaran medidas, como estaba contando Pablo. Se creó una comisión política en el Parlamento Balear en la que la oposición ni siquiera ha querido estar. Insisto, comisión política, no de investigación. Uh-huh. Y para que nos hagamos una idea, a finales de enero el presidente de esta comisión dijo que los grupos políticos tuvieron opción de preguntar a uno de los técnicos a los que ha hecho alusión Pablo, que compareció, y lo que concluyeron es que el problema no tiene que ver con decisiones políticas, sino que está fuera de la institución, en la sociedad, en fin, y que la comisión va a buen ritmo.
Ya. Bueno, vamos a ver, Pablo, ¿cómo se han posicionado el PSOE y Podemos en Europa?
Pues mira, la representante del PSOE lo que dijo es que se había debatido largo y tendido en Mallorca, bueno, será largo y tendido a nivel opinión pública, pero y además había criticaba que, claro, que todo esto, todo ese debate, lo que hacía es que era victimizar a las chicas a las que habían sufrido estos abusos de una forma doble, porque eso, cuando se pone en términos de opinión pública, pues que eso también les hacía daño, ¿no? Lo que dice el Podemos, bueno, pues que lo que había era que se estaba intentando desacreditar a las instituciones, que eso también hacía daño, y además lo que también se dijo es que el denunciante, bueno, pues era una persona que tenía unas ideas relativamente, bueno, relativamente no, que eran completamente, en fin, intolerables, como es identificar pederastia con homosexualidad, y que está buscando unos réditos o un tipo de aprovechamiento, digamos, espuria, ¿no? Realmente esto es una cosa que es absurda, porque si lo que la denuncia, independientemente de quién la haga, pero si hay una cierta dosis de verosimilitud, pues habrá que investigarlo. En el caso de Podemos, además, lo que dice es que que es verdad, que es que había habido una investigación y no se habían encontrado una organización criminal detrás de estos asuntos. Bien, eso es correcto, pero también es correcto que no se habían encontrado pruebas, pero sí que es verdad que los hechos eran ciertos y que no se había investigado suficientemente. Por lo tanto, son dos tipos de justificaciones que lo que vienen a pensar o a dar a pensar es que una vez más los partidos políticos, en función de dónde estén, intentan justificar esas realidades que bueno, son las que son y que hay que investigar por el bien de todos.
Bueno, es que todo este caso es tremendo, es un escandalazo. A ver, Cruz, es que todavía es más grave que todos estos asuntos se conocían desde hacía tiempo.
Mucho tiempo, Pilar. Nosotros publicamos, y también lo contamos en COPE, pero en ABC publicamos un reportaje que se llamaba, titulamos así precisamente, Los ojos que no querían ver, porque todo el mundo lo sabía y nadie hacía nada. Por ejemplo, entre 2008 y 2010, fíjate que estamos hablando de hace una década, desde entonces, cada X tiempo, menores tutelados por la Administración Balear, o algunos inmigrantes, otros españoles, pero procedentes de familias desestructuradas casi siempre, llegaban a los centros en los que estaban con un teléfono móvil de última generación, con ropa de marca, con zapatillas de marca, con joyas, y el modelo se iba reproduciendo, es decir, no es que le pasara a unos cuantos chicos, es que chicos que ya eran mayores de edad, venían otros que seguían siendo menores y ocurría exactamente lo mismo y nadie hacía nada. Y como estaba contando Pablo, nadie abrió una investigación seria. Pero ¿de dónde iban a sacar esos menores ese tipo de bienes si no tenían nada, ni en el centro les daban dinero? Nadie se lo preguntaba, a nadie le extrañaba, no saltaron las alarmas. Pues esto sucedió, y de hecho varios trabajadores lo contaron y fueron incluso víctimas o presuntas víctimas que habían pasado por esos centros, también lo contaron. Pero insistimos, nadie hizo nada, se miró para otro lado.
Es que todo el asunto es, de verdad, es una cosa tremenda. Pablo, como dice Cruz, es que no se hizo nada.
No, fíjate, en enero pasado el Consell de Mallorca y el gobierno autonómico reconocen que los primeros casos de explotación sexual infantil en Mallorca se habrían detectado, como ha dicho Cruz, en torno a 2010. 5 años más tarde, los técnicos del Consell alertan de que en sus informes hay un incremento de casos de explotación sexual infantil de menores tutelados, 5 años después. Uh-huh. A raíz de esa advertencia, es decir, 2016, año después, crean una comisión, naturalmente, otra comisión. Y esta está formada por el gobierno, el Consell de Mallorca, la policía, la Guardia Civil y la Fiscalía. Bien, en 2017, es decir, ya han pasado dos años más, se pone en marcha un protocolo para intentar detectar estos casos. No es suficiente. Ni se ponen los medios adecuados, ni trasciende prácticamente nada, ni se hace una evaluación y seguimiento de lo que se ha acordado, ni nada de nada. Entonces, la prostitución de menores tutelados, además, tutelados, que esta es la clave, la Administración Balear, exacto, sigue siendo un secreto a voces.
Es su responsabilidad.
Y solo en enero del año pasado es cuando, a raíz del escándalo, porque hay una agresión sexual o una presunta agresión sexual a una cría durante las Navidades, es cuando todo esto salta definitivamente por los aires y es cuando empezamos todos a llevarnos las manos a la cabeza y, a día de hoy, seguimos con la inacción por parte de los poderes públicos.
Y una cosa, Cruz, ¿se descarta la existencia de una trama mafiosa?
Sí, eso por al menos nuestras fuentes policiales nos dicen que no hay una trama, que no hay una organización estructurada que se dedique a esto, pero sí que hay gente concreta que se dedica a lucrarse de estos contactos de los menores y que ponen en contacto a los menores con los clientes, lógicamente. Pero no solo se benefician porque las prostituyan a las niñas, sobre todo, es que hay un buen número de menores que tutelados, insistimos, que también están implicados en pequeños robos, que tienen sus receptadores, es decir, quienes les compran la mercancía, hay tráfico de drogas, de menudeo, hay falsificación de documentos y gente que obviamente siempre que hay actividades delictivas se beneficia de la parte más débil de la cadena.
Claro, claro.
Incluso ha sido, algún educador ha sido también investigado, aunque es verdad que esto es un comportamiento minoritario, porque ellos lo que dicen es que no tienen suficientes herramientas para poder detectar los casos y ni siquiera para hacer bien su trabajo.
Bueno, pues el caso está aquí, es un auténtico escándalo, como decimos, de prostitución, abusos de menores tutelados en Baleares. A ver qué pasa ahora. Recordemos, la noticia es que el Parlamento Europeo ha decidido tomar cartas en el asunto y pide explicaciones. Cruz, Pablo, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Besito, Pilar. Chao.
Momento para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Y seguro que te ha pasado, Pilar. Buenas tardes de nuevo. Salir a hacer un par de gestiones y terminar perdiendo toda la mañana. Por cosas como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua. Ellos sí te facilitan la vida sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que, venga, llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Qué pasaría?
Nada podrá separarnos.
Si la persona que está a tu lado
está todo como debe ser.
¿Fuera tu peor pesadilla?
Dice que llevas todo el día mirándole por la ventana. Está claro que es perra.
Julia Roberts.
Mi mujer se ahogó.
Durmiendo con su enemigo. El sábado por la tarde. En 13.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno. Ahora, cuando termine esta videollamada, voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Todos hacemos cosas por quien nos importa. Por eso, ahora en IKEA, además de comprar online o en la tienda, también puedes comprar por teléfono. Y recuerda que si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Infórmate de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
¿Conoces Primerity, la web de ventas flash del Corte Inglés?
Entra en primerity.es y encontrarás cada día auténticas oportunidades flash en grandes marcas.
Y ahora con hasta un 70% de descuento en marcas de moda, accesorios, infantil, hogar, deportes.
Además, del 22 al 28 de febrero aprovecha el especial fin de temporada y consigue cheques de 10 euros para próximas compras. Consulta condiciones en nuestra web.
Entra en primerity.es.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.